Buenas tardes, bienvenidos. Gracias a los que se van sumando. Para terminar la semana este viernes, vamos a conversar en este space sobre la media sanción que obtuvo la ley para ampliar la cantidad de corte de miembros en la Corte Suprema en el Senado. Los invitamos a Martín Casares, que fue jefe de gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación entre el 2015 y el 2019. Abogado, conocedor de estos temas. También está Mónica Almada, que es la jefa de asesores del senador nacional José Torello, y nos van a contar un poco de cómo son los pormenores de esta media sanción obtenida ayer y de qué implica para el país, para el sistema institucional, y cuál es el contexto y cuál es el camino que sigue para este proyecto de ley, que ya tiene media sanción. Ahí los estamos invitando a sumarse, a hablar y a participar. Después vamos a abrir para que todos puedan hacer sus preguntas, comentarios, opiniones y generar un poco de conversación. Fíjate, Mónica, que tenés cerrado el micrófono por ahí.
Ahí estamos perfecto. Bueno, desde que llegó este gobierno planteó reformas al Poder Judicial. La primera fue una reforma integral en el 2020, después el tema del procurador y finalmente este proyecto que se intentó llevarlo a recinto en el mes de junio. Ahí se estableció una estrategia de escuchar oradores que venían los gobernadores y plantear en un momento tan complejo como este del país una reforma que en uno de los poderes del Estado y llevando nada menos que de 5 a 25 miembros. Este proyecto tiene tres ejes, básicamente, para simplificarlo y que se entienda. La elevación en 20 miembros más, la regionalización y, en tercer lugar, la perspectiva de género. Recordemos que desde la renuncia de la doctora Hayton de Nolasco hay una vacante y no hubo ningún consenso mínimo, ni tampoco se pusieron nombres arriba de la mesa que generaran más o menos consenso, ni que fueran de consenso ni revulsivos. Directamente no hubo nombres, simplemente está la vacante. En cuanto al trámite administrativo, podemos decir que el día anterior, el martes, para poder tener despacho, llegaron a reemplazar senadores. Y finalmente se llega al recinto y ayer plantear que el número de 25 bajara a 15. El gobierno, el proyecto tiene problemas absurdos, ¿no? Porque en realidad plantear que es más federal una corte, bueno, el federalismo pasa por la Cámara de Senadores, no por quiénes son los miembros de la corte y cómo se eligen. Por no contar que de los 4 miembros que hay en la corte, tenemos 2 santafesinos, 1 cordobés y el otro que en realidad, aunque estudió en Buenos Aires y nació en Buenos Aires, es más correntino el caso de Rosencrantz. Así que el argumento también era inválido. Y estamos evitando y soslayando las discusiones sobre la impunidad, etcétera, porque en realidad no son conducentes a los efectos de esta discusión. La discusión más profunda es creer que en un momento como este, de un profundo desencuentro y con problemas gravísimos, vamos a reformar uno de los poderes del Estado. La cabeza uno de los poderes del Estado de esta forma. No sé, un poco esa es un poco de la síntesis de lo que ha ocurrido con este proyecto. Y realmente, si querían ampliar de 25 a 15, o sea, bajar en un momento 10 miembros, o sea, eso demuestra que realmente no parece que fuera planteado en serio. Yo creo que este proyecto no tiene viabilidad en la Cámara de Diputados, y en ningún caso tiene la posibilidad de designar jueces para los cuales se necesitan 2/3. Hemos perdido una votación en forma ajustada, porque fue 36 a 33. Es lamentable que algunas de las personas que entraron por nuestra lista fueron decisivas, como el caso de Clara Vega, que es la reemplazante de la intendente de la capital. Esto llama a una profunda reflexión para el año que viene, cómo se integran las listas. Es decir, no es cuestión de sumar cualquier cosa, sino que después hay que tener mayor consistencia. En momentos de crisis parece ser que hay que tratar de que la convicción de cuál es el rumbo que necesita el país sea firme, ¿no? Eso es un poco, en síntesis, lo que pasó esta semana.
Claro, se entiende perfecto. Lo mencionaste, dijiste que también no entendías mucho, pero que no se entiende mucho, pero estaría bueno explicarlo y ahondar un poquito más en el concepto este de federalización de la Corte. Lo que yo no, quizás me interesa preguntarte es cómo puede ser que de un par de días al otro, en un proyecto de reforma tan profunda o tan importante, porque es uno de los tres poderes del Estado, bajen de 25 miembros a 15, y qué indica eso en todo caso, y vos ahí en la Cámara, en el tratamiento del proyecto, ¿qué te queda más claro y palpable de esto?
Lo primero que queda más claro es que si uno cree, se llegó a decir en palabras de Parrilli y algún senador más, porque fue bastante larga la jornada de ayer, que eran un grupo de bandidos. Eran un grupo de bandidos. Recordemos que llegaron en momentos distintos, o sea, esto es un espacio, vamos a tratar de ser sintéticos para que se entienda lo que queremos decir, vienen en diferentes momentos, de diferente extracción, son un grupo de bandidos. Si tenemos la convicción de que la Corte está a cargo de un grupo de bandidos, lo que corresponde es activar el mecanismo de juicio político. No es la primera vez en la historia argentina que ha existido, o sea, existió en los 50, en el primer peronismo, existió, bueno, el famoso juicio al ministro Belusio, existió con Dualde y finalmente con Kirchner. O sea, el mecanismo existe. Si realmente creen que es eso, no. Acá se decidió que como son un grupo de bandidos, los dejamos a los bandidos y ponemos 21 más, que lo van a elegir los gobernadores. Eso no tiene ningún sentido, porque en realidad en el sistema federal, que es el que adopta por el artículo primero la nación argentina, el poder representa a las provincias, es el Senado de la Nación, que en algún momento tuvo dos representantes y después de la reforma del 94 tiene tres. Así que en realidad, en términos técnicos, esto es un desaguisado. Y en términos políticos es un desatino, porque este no es el momento oportuno cuando la ciudadanía está preocupada por otras cosas que son definitivamente graves. Esto no tiene sentido, o sea, introducirse en este tema, esto no tiene sentido, genera muchas tensiones, deslegitima una democracia que después de 40 años realmente está deslegitimada. En algún momento, creo que ayer fue Cornejo que habló del pacto democrático, y yo creo que en realidad ese es el punto de la cuestión. Vamos a reforzar el pacto democrático que se suscribió con la multipartidaria en el año 82, probablemente algunos de los que me están escuchando lo han leído, lo han estudiado, pero no lo han conocido. O vamos a seguir adelante con estas cosas y cada día vamos a alejar más a la ciudadanía del respeto a los poderes del Estado, porque ayer dijeron que la Corte o el Poder Judicial tiene un desprestigio del 75%, pero el Poder Legislativo del 73%. Así que estos no son caminos conducentes para que la gente respete el trabajo legislativo y no es un camino para reconstruir un país que realmente está hackeado e interpelado porque la mitad de su población está sumergida en la pobreza, ¿no?
Sí, claro. Además, es bastante incoherente que denomine bandido un senador a los principales inspectores de justicia o que tienen la máxima autoridad en el ejercicio de la justicia de un país, ¿no? Bandido, según el diccionario de la Real Academia, pues lo estaba buscando recién, significa delincuente, aquel que delinque. Entonces, ¿lo está llamando delincuentes, Parrilli, a los jueces de la Corte Suprema?
Sí, sí, los llamados delincuentes. Y no estoy entrando en hablar de impunidad, etcétera, porque prefiero enfatizar en lo institucional, pero en realidad recorrió el discurso de la mayoría de los senadores a hablar de situaciones particulares. O sea, en términos políticos, que también cabe la reflexión, es absurdo llevar el país a este debate por un tema personal, cuando hay tantas instancias procesales para discutir y probar las cosas que están pasando o las cosas que se están ventilando en tribunales. Todavía hay un montón de instancias. No parece razonable poner al país en esta tensión, que además no va a conducir a nada, porque con esto no va a pasar nada. Aún en el hipotético caso que lograran los números para aprobarlo en la Cámara Baja, no va a haber número para nombrar los miembros de la Corte. Sería mucho más razonable tratar de encontrar alguna forma de nombrar a la reemplazante de la doctora Hayton de Nolasco y dejar que las cosas sigan su curso razonable, ¿no?
Sin dudas. Ahí ya se sumó Martín Casares, que además de haber sido jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, hoy está coordinando los equipos jurídicos de la Fundación Pensar, conjunto con Francisco Quintana. Martín, si querés abrir micrófono y sumate a la conversación para darnos tu parecer. Todavía estás muteado, Martín.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Escuché atentamente el análisis y la introducción que hizo Mónica y no puedo más que coincidir en todo. La verdad que es el debate de ayer, yo lo seguí casi en su totalidad, fue muy pobre. Como bien decía ella, muchas veces los senadores principalmente se propusieron dañar la confiabilidad y la imagen de los actuales integrantes de la Corte en vez de fundamentar o exponer argumentos de por qué es mejor una Corte de 15, de 25. Yo creo que en parte es porque no sabían todavía antes del cierre de cuántos iban a ser, porque recordemos que este proyecto entró primero un proyecto para llevarlo a 9, después a 16, después aparecieron los gobernadores apoyando uno de 25 y ayer la media sanción, que ese de 25 es el que se había dictaminado, y ayer terminó aprobándose una media sanción de 15. Entonces, lejos de ser un debate técnico, concienzudo, estudiando, en el cual se plantee por qué es mejor una corte más grande, fueron todos ataques personales a los integrantes de la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, ni más ni menos, como decía Mónica. Y para mí, esto refleja un poco la desesperación, ¿no?, del kirchnerismo en una avanzada sobre un poder que, por esencia, tiene que ser independiente, ¿no? Una justicia que no es independiente para justamente ejercer la magistratura de manera imparcial, no se puede ni debe llamar justicia.
Sin dudas, sin dudas. Entonces, tenemos un proyecto que, como bien dijiste, Martín, Mónica, nos hizo un raconto muy detallado. Tenemos un proyecto que difícilmente pueda ser efectivizado. ¿Qué otros temas vos crees que sí deberían ser más acuciantes, más allá del claro origen político de este proyecto? ¿Qué otros temas hoy se está trabajando en la Fundación como principales? A mí se me ocurren, por ejemplo, designación de vacantes, que es siempre un tema, una parte sustancial que tenemos pendiente como en materia judicial, y lo vemos también en uno de los efectos en lo que tardan en resolverse las causas en casi todos los fueros. ¿Qué otros temas vos podés decir que deberían ser más importantes de tener un diálogo real y sincero en la Cámara de Senadores, en Diputados, en Consejo de la Magistratura?
Bueno, uno de los principales temas que nosotros vemos como deudas pendientes, además obviamente de la cobertura de un 25% largo de vacantes, en no solo en la justicia nacional, sino en la federal con asiento en las provincias, y fundamentalmente, como recién decía Mónica, la cobertura de la vacante de Highton, del Procurador General. El oficialismo tendría que estar tratando de consensuar con la oposición la designación de los mejores jueces, los más independientes para el ejercicio de la magistratura. Está claro que esto no les interesa, y lo que desde el minuto uno de su gobierno ha planteado es la reforma de, básicamente, las instituciones que ejercen el gobierno judicial, del Consejo de la Magistratura, de la Procuración General, pero no para mejorar su funcionamiento, para hacer una justicia más ágil, más transparente o más accesible a quienes no tienen recursos para acceder a resolución de conflictos. Lo que siempre plantea el kirchnerismo es cambiar a las personas o ampliar las mayorías, como pretendió después en el Consejo de la Magistratura y hoy en la Corte Suprema, para tener una mayoría propia. O sea, básicamente va por la resolución en las decisiones que tienen que tomar la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Procurador General. Se ha abocado a eso. Nosotros creemos que dentro de las prioridades, de cara a las necesidades de la gente, lo que tenemos que avanzar es en un sistema acusatorio para que los procesos penales sean más rápidos, implementar un juicio por jurados, realizar correcciones y modificaciones a la justicia de todos los días, la justicia civil, la justicia laboral, que se aplique oralidad, instancias de oralidad efectiva que básicamente acorten los procesos judiciales. Eso es lo que la gente común quiere del Poder Judicial. Lo que ellos instalan es la discusión de la política, del poder, de quienes van a Comodoro Pi o de quienes interactúan o llegan por recursos ante la Corte. Nadie actúa ante la Corte. Es una discusión de quién ponen y quién sacan para que justamente la Corte, y lo dijeron algunos senadores incluso ayer, deje de dictar fallos como el del Consejo de la Magistratura.
Sí, y si me permitís, Martín, hay dos cosas que también se dijeron ayer que hay que enfatizarlas para que la gente tenga claro. Si nos corremos del argumento de que son bandidos y estamos hablando de la cantidad de trabajo, que es otro de los temas que se dijeron, hay que tener presente que la mitad de las causas son previsionales y está en tratamiento una ampliación más para seguir profundizando que el sistema jubilatorio, en lugar de ser un sistema contributivo, sea solidario, lo cual va a generar más litigiosidad. Y también está pendiente una parte también relevante, que son los casos que tienen que ver con la CABE, que corresponde de una vez y por todas hacer la transferencia. Entonces, esos también son temas que tienen que estar arriba de la mesa para resolverlos, porque esta ley básicamente es producto de la frustración de no haber logrado modificar como deseaba en el Consejo de la Magistratura hace un par de meses.
Exacto, ellos avanzan contra la Corte luego de que la Corte sacó un fallo adverso en el cual, recordemos, se decide llevar de 13 a 20 los integrantes del Consejo de la Magistratura en detrimento de la representación política del actual gobierno. Entonces, la respuesta del oficialismo a eso es, bueno, cambiemos la Corte. Como no tienen las mayorías para remover, como bien decía Mónica al principio, a los actuales magistrados, a quienes abiertamente tildan de delincuentes, ¿qué hacen? Bueno, llevemos una corte de 5 a 15. Entonces licúan a los 4 actuales miembros y pretenden con eso tener una mayoría automática, como la que criticaban ellos de los 90.
A la que llevaron a juicio político, dicho sea de paso, ¿no? O sea, ejercieron el juicio político para desarmar aquella corte y ahora volvemos al mismo método.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que, en definitiva, lo más importante para que entienda un poco todo el mundo, no los que nos están escuchando que tienen un nivel de compromiso, sino cualquier argentino de a pie, la verdad es que va a haber que reformular de alguna forma el pacto democrático para entender que cuando hablemos de la Corte y de los jueces en general vamos a tener que estar hablando de hombres formados, sí, pero básicamente de hombres probos y sensatos. Si transitamos ese camino, vamos a estar más cerca de empezar a legitimar tanto el poder judicial que ejerce como el poder legislativo que los elige. Así sea en forma indirecta, porque eso va a condicionar también lo que es el propio proceso dentro del Consejo de la Magistratura, ¿no?
Sí, además, no es la única reforma importante que está actualmente con media sanción en la Cámara de Senadores, ¿no? Y otras reformas o proyectos que se están comentando, porque mi pregunta va en este contexto, es decir, si presentan un proyecto que saben que no va a ser aprobado probablemente en diputados y que en todo caso de aprobarse no tiene sentido porque no va a estar los dos tercios necesarios para aprobarlo. ¿Para qué lo hacen? ¿Hay otra estrategia? Está pendiente la media sanción de la boleta única que no quiere tratarse en el Senado y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Hay una reforma del Consejo de la Magistratura que se intentó. Hay una media sanción del Ministerio Público Fiscal. ¿Cuál es la diferencia, digamos? ¿Cuál es la estrategia acá?
A mí me parece que ellos, te diría que en uno de los pocos, si no el único tema en el cual tuvieron una agenda y una planificación fue en justicia, porque desde el día uno lo primero que intentaron fue la reforma judicial para crear, primero para desembarcar y tomar como Oropín, crear más juzgados federales con asiento en todo el país. Pudieron obtener la media sanción, después la llevaron a diputados y se les paró. Después trataron de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que básicamente es la que establece de qué manera se elige al Procurador General para bajar la llamada mayoría agravada para poder designar un procurador afín. Y además para también cambiaban la forma de remoción de los fiscales comunes. O sea, imagínense qué importante es tener un procurador que respalde a fiscales independientes como los fiscales que están hoy investigando y acusando en la causa Vialidad y otras y muchas otras de corrupción. Esto era clave. Ellos, te diría que es en el único que... A ver, aunque fracasaron, parecía haber una estrategia que estaba muy cercana a una estrategia de defensa de las necesidades políticas de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Y por qué crees, Mónica, que no quieren tratar otros proyectos como el de media sanción de boleta única, que por ahí votar, pero
nosotros tenemos
ni siquiera la discusión?
No, hay otro problema también. Yo fui hace mucho tiempo que estoy en el Congreso, salí para la gestión en diferentes oportunidades, pero nunca vi un tema que me llamó particularmente la atención, que el Senado ahora no tiene un giro obligatorio. Ustedes vieron que boleta única fue producto en diputados de que se pudo imponer un cronograma y cumplirlo. Acá los proyectos entran en la titularidad del cuerpo y se giran a las comisiones que desean. A veces son comisiones absurdas porque puede ser un proyecto económico y no tiene giro. Porque ya el primer punto es que no se cumple. Existe hace 3 años una oficina de presupuesto. Bueno, no se cumple el supuesto de que tengan dictamen previo para saber cuál es el impacto presupuestario. Y en segundo lugar, puede ser que algo que tenga que ir a la Comisión de Finanzas o de Economía se gira tiene cualquier giro y no se cumple. En este caso, boleta única, que en el caso de José Torello ha sido presidente del partido y el apoderado histórico, hemos enviado notas de pronto despacho y ejerciendo la mayor presión política sobre SNOPEC. Estuvimos cerca, les voy a decir, hace un mes atrás. Pero bueno, pero cerca no es suficiente. No hay intención de hacerlo, no hay un cronograma y están tomados por una agenda propia que tiene otras urgencias. Esa es la verdad. Imagínense que si no podemos establecer cronogramas de presupuesto razonables, o ¿qué va a ser boleta única? Que lo ven como algo abstracto, por decirlo de alguna forma. O sea, es muy difícil avanzar sobre una agenda que para nosotros es potente porque es institucional y es modernizadora. Esa es la verdad.
Perfecto. Ahí se sumó la doctora Luciana Carrasco. Luciana es especialista en temas de derechos y garantía víctima de delitos. Sí. ¿Cómo andas, Luciana?
Bien. ¿Cuál? Primero agradecerles por poder participar. Creo que estos ámbitos son súper importantes porque el tema justicia es lo que nos da seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no podemos construir un país. Y por eso es fundamental que creo que, a ver, el tema de la corte es otro tema más que traen, que no tiene ningún resultado, que confunden, que nos hacen, mi sensación ahora es que hacen perder el tiempo nuevamente a los ciudadanos, al Congreso, en vez de estar ocupándose de las cosas que realmente las personas necesitan. Vos decías lo de víctimas de delitos. Hoy las víctimas de delitos realmente están desesperadas, están con un montón de problemas de acceso a la justicia. Por ejemplo, el tema del acceso a la justicia hoy en el país se ha complicado mucho. Hay juzgados que todavía no están atendiendo todos los días. Vos te acercás al juzgado y no te atienden, o algunas fiscalías atienden virtual, y nadie se está ocupando de estas cosas que son las que le preocupan al ciudadano. Y retomo otra cosa también que mencionó Martín, el tema del sistema acusatorio y del Código Procesal Penal Federal, y no me quiero poner técnica con esto, pero hay aprobado un Código Procesal Penal que tiene que ir implementándose por todo el país. En la gestión que tuvimos con Martín, se implementó en Salta y Jujuy, y después no pasó nada más, no se constituyó ni siquiera la bicameral para poder continuar con esa implementación. Entonces, ¿qué entiendo yo? No les importa la justicia real, les importa su agenda, lograr la impunidad, y para eso van trayendo todo este tipo de proyectos que en nada hacen a lo que necesita la ciudadanía todos los días. Y el tema acusatorio, es importantísimo tener un sistema acusatorio en todo el país a nivel federal. Hoy las provincias tienen sistema acusatorio y a nivel federal solo están Salta y Jujuy, y para que vean la importancia de eso. En Salta y Jujuy, juicios que duraban 3 años, ahora duran 3 meses, hay condenas en 2 meses. Y esas son las investigaciones de crimen organizado, de corrupción, que son las que hacen a un país y a tener una democracia más sana. Entonces me parece fundamental que marquemos que no podemos seguir corriendo atrás de la agenda de estas personas que hoy se levantan, se les ocurre la reforma de la Corte, el otro día decían la reforma de la Constitución, una reforma procesal que presentaron cuando recién ingresaron, que lo único que tenía era creación de cargos y que, como dijo Martín, copar Comodoro Pi. Realmente estamos ante una avanzada peligrosa y por eso recalco que son tan importantes estos lugares de participación para que todos sepamos lo que está pasando.
A mí me parece... Perdón.
Sí, sí.
No, me parece que también, por ejemplo, linkeado con esto que mencionaba recién Luciana y con el tema de las urgencias y necesidades, ¿no? Hablando del sistema acusatorio y teniendo en cuenta la situación que tenemos en temas de narcotráfico en lo que es la provincia de Santa Fe, la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, sería imprescindible y urgente, no solo, primero, terminar con todos los concursos de las actuales vacantes. Hay un porcentaje muy importante de esta jurisdicción federal que se encuentra vacante, y luego implementar un sistema acusatorio para que los fiscales puedan investigar delitos de narcotráfico de manera más efectiva y más rápida. Eso es fundamental y eso tendría que poder ser una agenda común de consenso en el cual nos tengamos que poner todos de acuerdo. Bueno, en vez de eso estamos discutiendo una corte de 15 integrantes que, como decían recién, no va a pasar, esa media sanción no va a pasar la Cámara de Diputados, y si pasa, no van a obtener los 2/3 para la designación de los 11 jueces.
No, yo también creo otro tema, ¿no? Yo creo que este gobierno, comparto totalmente lo que dicen Martín y Luciana, este es un gobierno paralizado. Este es un gobierno que no tiene acción, no hay una acción en el ministerio tratando de ministro Soria, que de casualidad no acuerdo cómo se llama, instando temas puntuales y concretos. Y eso también se traslada acá, donde el consenso son un poco menos que para los homenajes o los temas menores. O sea, la agenda potente, importante. No tiene mucho espacio, pero no todo es desalentador, porque 36-33, yo sé que no es suficiente, pero vamos yendo, en la próxima elección estamos. Ellos no tienen 2/3 como tuvieron prácticamente hace 10 años para hacer lo que se les diera la gana. O sea, la mayoría abrumadora del 54 contra el 17, creo que era del segundo, eso no existe más, y eso es muy relevante. Perdimos, pero de una forma muy honrosa, sacando el 41% de los votos y ganando la elección de medio término. Y eso, aunque nos haya pasado lo de Clara Vega, para que no sea todo negativo y ya se verá qué es lo que corresponde hacer, es muy importante. Es muy importante. Estamos más cerca, dentro de lo que marca la Constitución, para poder tener las herramientas para llevar adelante nuestro proyecto. Lo más importante me parece que es darle consistencia a lo que queremos hacer con este país. ¿Qué es lo que queremos hacer con este país? Porque vamos a hacer gobierno.
Totalmente. Y yo acá me planteaba un poco, me preguntaba, ¿cuál es la política criminal de este gobierno, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿cuál es el norte? Porque la verdad es que no se hace nada contra el narcotráfico, no se hace nada contra la seguridad, no ves ninguna idea, ninguna acción. Y es porque la política criminal de este gobierno es la impunidad de ellos, es ese su eje, y para ese lado se mueve. Y esto es muy peligroso, porque mientras tanto, como dijo Martín, la avanzada del narcotráfico en Rosario nos está costando muchísimas muertes, y estos grupos organizados, porque realmente ya tenemos grupos que un poco yo me dedico a esto, pero que va a ser muy complejo después correrlos, y no hacen nada, pareciera que hay como una legitimación ya, a nadie le importa la cantidad de muertos que tenemos en Rosario todos los días, y esto también se están asentando en provincia de Buenos Aires ahora, y pareciera que esto no les importa, realmente se está convirtiendo, cada vez estamos más cerca de los países que nosotros mirábamos como que nunca nos iba a pasar, México, Colombia, y estamos en eso, y no hay una acción, nada que vos veas que diga, bueno, a ver, nos importa este tema. Entonces, creo que cuando nosotros, y comparto, seamos gobierno nuevamente, tenemos una gran responsabilidad para volver a poner un norte, para poder hablar de la lucha contra el narcotráfico, para tener las cosas bien en claras, para poder volver a implementar sistema acusatorio, y que no estemos perdiendo el tiempo en una agenda para una o dos personas nada más.
Y para animarnos más, para ser más disruptivos, esto también es un proceso. Seguramente muchos de los que están escuchando son jóvenes. Para que no todo sea desalentador, estamos muchísimo más cerca, vamos a ser gobierno, aprendimos, vamos a ser más valientes, más disruptivos, vamos a darnos cuenta de que tenemos que aprovechar el fin del relato. Se acabó el relato. Ahora, argentinos a las cosas. Y eso nos va a tocar a nosotros en un contexto dificilísimo, donde va a hacer falta mucho coraje para esa batalla. Pero claro que se puede, ¿no?
Tocan un punto muy importante, que a mí personalmente me pasó ayer charlando con un amigo que es politólogo, no es abogado, que me decía, yo no entiendo nada de justicia. Pero me gustaría, Mónica, que ahondar en algo que levantaste, que es para todos los tres, ¿no? Que es... ¿Qué significa que sigamos ganando, que nos vaya bien en elecciones legislativas y que quizás si ganamos el año que viene tenemos números para hacer reformas? ¿Qué significa concretamente, en palabras sencillas, qué cambios podemos llevar adelante?
Lo primero, la agenda que se trabajó durante el gobierno de Mauricio Macri fue importante. Si vos tenés, si nosotros tenemos número, si tenemos, estamos ahí de poder tener senadores y de tener diputados, vas a poder tener un trámite legislativo, vas a poder tener plazos y vas a poder lograr que las cosas avancen en comisión. Esto que hoy te falta y que no puedes hacerlo, porque resulta que el presidente de la comisión no te pone en consideración, no hay reuniones de asesores, y un día te llega una comunicación de que la semana que viene va al recinto tal cosa. Y vos decís, pero ¿cómo es tal cosa? Y tenés que ver cuál es la estrategia, nos pasó un poco con Consejo de la Magistratura, pero bueno, con el fallo de la Corte era más fácil convocar especialistas que vinieran y que expusieran cosas que nosotros ya sabemos lo que queríamos hacer, y ellos también sabían lo que querían hacer, nos evitábamos el show. Acá volvieron a hacer lo mismo, venía Barcesat, venía Zaffaroni, ya no nos preguntamos más cómo se sentó ese hombre en la Corte. O sea, eso lo vamos a evitar. Me parece que ganar las elecciones y el fin del relato va a ser una oportunidad, sobre todo porque la gente está cansada, no quiere escuchar más nada de estas cosas, lo estresa, tiene otras urgencias, tiene otras preocupaciones, y empezando por la inflación, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y además me parece que vamos a poder continuar trabajando con esa agenda de justicia 2020, que ahora va a ser justicia 2030, en la cual quedaron un montón de leyes pendientes porque no teníamos mayoría. Es más, teníamos muy pocos senadores, vamos a poder llegar a tener mayoría en algún escenario en ambas cámaras. Tenemos pendiente, como decía recién Mónica, la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, que la tenemos trabajada, el Código Penal de la Nación, que está durmiendo el sueño de los justos en el Senado, porque es impulsarlo, empezar a tratarlo, a trabajarlo, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil para poder tener un sistema de responsabilidad justamente para aquellos chicos que cometen delitos, que sea contenedor, pero que también evite las futuras sanciones la comisión de delitos por parte de menores de edad. El Código Procesal Civil y Comercial Federal de la Nación también es un código que está y tiene estado parlamentario. Tenemos un montón de cosas que me parece que cuando ganemos las elecciones y tengamos las mayorías legislativas vamos a poder impulsar un procurador que continúe la implementación de un sistema acusatorio. Es muy importante. Y si no, pensémoslo de otra manera, si ellos tuvieran mayoría, hubieran modificado el Consejo de la Magistratura, modificado la Corte y cambiado a este procurador. O sea, imagínense ese escenario.
Además, ¿para qué queremos una Corte de 15 personas? Para garantizar que la senadora Di Tullio habló de la expresión de Rosenkranz, no todo genera derechos, ¿no? Que es un tema importante de agenda del siglo XXI. ¿Para qué queremos? Para poner ministros que defiendan qué. Llegó el momento de defender el derecho de propiedad en la Argentina. Si no agrandamos la torta y no generamos riqueza, no va a haber bienestar, no va a haber trabajo digno, no va a haber una Argentina mejor, digna de ser vivida. Y cuando decimos si ganamos las elecciones, recojo lo que acaba de decir Martín, no era la situación de hace 6 u 8 o 10 años atrás, donde no había senadores, había un montón de radicales mareados que no votaban una cosa, votaban otra. El proyecto político de la alianza, la coalición, va teniendo mayor consistencia. Todavía falta un paso más, o sea, no voy a tirar palias, prefiero hablar de las cosas positivas. A mí, honestamente, me parece que vamos yendo. Hay un tema una sola cosa que escuché de los alegatos de este juicio, deliberadamente no quise hablar ni de impunidad ni del tema de Cristina, pero sí me pareció importante hablar de lo que pasaba en el presupuesto y las aprobaciones de la AGN. Todavía no hay una ley reglamentaria de la AGN. Y lo que viene es realmente un análisis profundo de lo que va a ser el pacto fiscal en la Argentina. ¿Cómo financiamos este Estado? ¿Qué es lo que sostenemos y qué es lo que no? Y para eso necesitamos un organismo de control, porque la corrupción en la Argentina es hijo del fracaso de los organismos de control. Y eso es un tema que no está en agenda porque, o mediático, porque es un tema muy, muy árido. Bueno, esas son todas las cosas que las tenemos, las escribimos, las presentamos, las tenemos en agenda y van a hacer lo que viene, junto con todo ese paquete, porque se hizo un montón en el gobierno de Macri. No había número. Estamos más cerca de tener el número.
Cuando hablas del número, ¿te referís
al Senado? Al Senado y a diputados, a las cámaras.
Digo, para hacer, claro, hacer la mitad más uno, digamos. O sea, con mayoría simple ya se podría lograr avanzar mucho, algo que no tuvimos durante el gobierno 2015.
Las mayorías te dan el control, perdón, las mayorías te dan el control de las comisiones parlamentarias, y las comisiones parlamentarias te permiten armar el temario. El temario es la llave, por eso no vale la pena presentar leyes que no se van a tratar. O sea, hay que ir al proceso.
Además, Mónica, déjame agregarte que esas mayorías parlamentarias en ambas cámaras se ven reflejadas también en la integración del Consejo de la Magistratura, lo cual también favorece poder avanzar no solo en los concursos necesarios para poder cubrir las vacantes en el con los jueces más idóneos y más independientes, sino también poder avanzar en reformar y mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Porque lo que nosotros estamos diciendo no es que no es necesaria una reforma del sistema de administración de justicia, del funcionamiento de los tribunales. Queremos y estamos convencidos de que hay que mejorarlo, pero no es el camino. Ellos tienen una agenda de poder, de cambiar nombres y apellidos en lugares estratégicos. No es una agenda que mejore el funcionamiento. De hecho, muchos de ellos alegaban que iban a aumentar el número de jueces de la Corte para que la justicia sea más ágil y más rápida. ¿Cómo va alguien a pensar que la Corte va a resolver más rápido si tienen que votar y estudiar los asuntos 15 jueces en vez de 5?
15 vocalías. Bueno, o sea, realmente era un proyecto para perder el tiempo. Es un proyecto para perder el tiempo. Pero, a ver, yo creo, la síntesis es que nosotros hicimos un montón, tenemos un plan. La diferencia de su primer gobierno al que va a venir es que ese plan va a estar más cerca de tener la posibilidad concreta en el Congreso para darle viabilidad. Me parece que todos hemos aprendido y hemos madurado, y me parece que la única forma de tener una república mejor es saber que hay que no tener interferencias con el Poder Judicial y que la selección de los jueces tiene que ser hombres idóneos, pero también probos, sensatos y valientes. Si nosotros nos enfocamos en eso, en elegir eso y designarlos, me parece que vamos a empezar a recorrer un camino de un país que valga la pena quedarse y desarrollarse y ponerle empeño.
Sin dudas. Justo, mira, yo soy de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y ayer leía que en la provincia de Buenos Aires hay 700 vacantes todavía para designar. Así que yo creo que los problemas claramente están en otro lado, como los plantea el kirchnerismo, pasan por sus necesidades políticas y no en las necesidades de la gente. Ahora bien, ¿creen ustedes que la causa de viabilidad tiene un efecto? ¿Que esa denuncia de Javier Iguazel, entre tantas otras denuncias, como la causa Tesur, la causa los Sauces, generan un efecto y atacan contra la institucionalidad del Poder Judicial por miedo, por algo que les preocupa de eso?
¿En qué sentido? Yo creo que la causa de vialidad tiene que seguir adelante, recorrer las instancias procesales que correspondan. Me parece que además va a tener un efecto ejemplificador para todo lo que tenga que ver con la obra pública de ahora en más, porque esto, deliberadamente traté de no hacer juicio de valor, ha sido una obscenidad. No hay manera de tapar el sol con las manos. Y esto requiere jueces valientes, idóneos, probos y valientes. Yo confío en que eso llegue, que haya justicia en la causa, nada más.
Muy bien. Martín, hablando del proyecto Justicia 2030, ¿qué lecciones se aprendió en el gobierno 2015-2019 y vamos a poder implementar de acá para adelante? Ahí justo creo que se nos fue. Pero Mónica, vos podés sumarte a la pregunta también, ¿eh?
Ayer fue, perdón mientras se conecta Martín, ayer fue bastante interesante el cierre que hizo Cornejo, más allá de que se fue en detalles de Mendoza, porque hay muchas cosas que son locales, lo mismo que dijo, señaló Luciana recién.
Sí, ahí Martín volvió.
Perdón, me caí. No escuché la pregunta, disculpen.
Sí, sí. No, hablaste de la Agenda 2030, seguir el camino de esa Agenda 2020 que se había planteado en el gobierno. Y la pregunta era, ¿qué se aprendió durante el gobierno 2015-2019? ¿Qué agenda se puede llevar adelante ahora? ¿O se pretende llevar adelante ahora si ganamos el año que viene?
Bueno, es bien interesante porque creo que un valor agregado que nosotros tenemos hoy en los equipos técnicos de la Fundación Pensar y de las otras fundaciones de Juntos por el Cambio, como el Instituto Arendt y la Fundación Alem, es justamente que contamos con equipos que pasaron por la gestión y que hoy están asesorando en diputados, en senadores o en alguna otro rol. Entonces, eso nos va a ayudar a tomar muchas decisiones más inteligentes, teniendo en cuenta a veces cuando uno no tuvo la experiencia de pasar por la gestión, puede haber errores de cálculo en términos de implementación, de la fijación de prioridades, o querer hacer un montón de cosas todas de golpe. Me parece que eso nos va a ayudar a ordenarnos. Y bueno, a ver, tenemos una agenda marcada en la cual tenemos como prioridad, primero, fortalecer la independencia del Poder Judicial, de los Ministerios Públicos, Fiscal y de la Defensa, cubrir las vacantes con los mejores jueces, los más idóneos, y a partir de ahí continuar en un proceso de reforma y mejora del funcionamiento del Poder Judicial. Y no solo del Poder Judicial, como está planteado en estos términos del oficialismo, que está planteando la reforma de la Corte y de la Justicia Federal. No es más que el 5% de las justicias. ¿Por qué? La justicia que usa la gente, la justicia que necesita la gente que se modifique y que cambie, que mejore, que se agilice, son las justicias provinciales ordinarias, la nacional. Esa es la justicia a la que accede la mayor parte de la gente, no de la población, sino de los que acceden a justicia. Y después está el otro problema fundamental, que es la falta de acceso a la justicia de toda la población, y que lamentablemente se ha incrementado en los últimos años, de aquellas personas que no tienen los recursos, aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Fíjense que este gobierno, que dice ser el gobierno de los vulnerables, de los débiles, de los pobres, no ha intentado ni una sola reforma que mejore la accesibilidad de aquellos que no tienen dinero para acceder a la justicia, para garantizar sus derechos o para resolver sus conflictos.
Disculpame, Martín, y acá un poco hablando de, bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos muchísimo, muchísimo. Yo creo que volvemos realmente sabiendo cómo gestionar, que creo que a veces las ideas solas no son suficientes. Yo creo que la clave en cada una de esas ideas que tenemos es, bueno, a ver, ¿cómo la vamos a implementar? Y cuando pensamos en cómo es pensar, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo voy a hacer para llegar a todo el país? ¿Cómo tengo que trabajar con las provincias para poder hacer que esto se haga conjuntamente? Todas esas cosas que parecen pavadas, si no se piensan antes, si yo no sé cuánto me cuesta implementar una ley, si no, yo no sé cuánto tiempo me va a llevar implementar una ley, fracasan. Una ley que no está implementada fracasa. Y a nosotros nos pasó que cuando llegamos había leyes que se habían sancionado pero nunca se habían implementado. Y vinculado a esto, quiero ir a algo que a mí me toca particularmente, que es el tema víctimas. Cuando salió la ley de víctimas, que fue realmente un éxito, y las víctimas estaban, fue un gran logro para la gestión, empezamos a, bueno, cuestiones que nos parecían importantes que traía la ley, cuestiones que íbamos a tener de jurisprudencia y de algunos temas más que nada normativos, y nos dimos cuenta que nos teníamos que ir mucho más atrás. Teníamos que ir al tema de Una pavada les voy a decir. Lograr que las comisarías notifiquen de la ley de víctimas, que les hagan saber a las víctimas los derechos que tenían. Logramos eso. Cuando vimos cómo lo hacían, le daban a las víctimas un papel con la ley escrita. ¿Ustedes consideran que eso es informar a una persona los derechos que tiene? Las personas no saben lo que significa ser querellante, no saben lo que significa ir a la OBD. Entonces, hay todo un trabajo de llegar a la gente realmente, de saber que en Río Negro el juzgado más cerca te queda a 300 kilómetros y que la mitad del año nieva y no se puede acceder, entonces necesitan internet y que no hay internet, que no me digan que acá todo el mundo tiene conectividad porque no la tiene. Entonces, es un trabajo, yo creo que la experiencia que tuvimos es volver haciendo un trabajo real, que llegue a la gente que realmente lo necesita. Nosotros tenemos un montón de población que cuando vos le hablas no entiende que le estás hablando de justicia, porque no saben que pueden hacer una denuncia, porque no saben que tienen derechos. Entonces, de repente me estás hablando de los miembros de la corte. Para mí, te digo que es indignante a veces. Y esto que decía Mónica, no todo es negro, yo lo veo generalmente todo de buenos colores, porque nos veo mucho más preparados para asumir una gran responsabilidad que tenemos y con ganas de realmente de transformar esto. Y sinceramente, si tenemos el apoyo y tenemos los números, como decía Mónica, yo creo que vamos a poder empezar un camino que es largo, es muy largo, no se van a ver los cambios de un día para el otro, pero sí es necesario y estamos preparados para hacerlo.
Ahora, el camino es largo, parece que todavía falta mucho tiempo para las elecciones del año que viene, pero en realidad nosotros quizás sabemos, pero contémoselos a los que nos están escuchando, este camino empieza dentro de muy poco, porque en noviembre hay elecciones en el Consejo de la Magistratura, y me gustaría que entre todos podamos contar de la forma más sencilla para los que nos escuchan, qué es el Consejo de la Magistratura y por qué es importante esa elección que hay ahora en noviembre.
Bueno, me parece que es clave la elección del Consejo de la Magistratura porque básicamente lo que está en juego es el equilibrio de fuerzas dentro de un organismo que no es ni más ni menos que el que selecciona quiénes van a ser magistrados y remueve a aquellos magistrados que cometen delitos o de alguna manera alguna falta, se les debe aplicar alguna sanción por una falta disciplinaria. Entonces, es un organismo clave en términos del funcionamiento, en realidad, más que del funcionamiento, perdón, del fortalecimiento de la independencia judicial. Entonces, ahora se está en juego los estamentos, los representantes de los distintos estamentos, la elección de los abogados, pero también cuáles van a ser los representantes que manden las cámaras y también las elecciones de los académicos. Eso lo que va a hacer es va a generar un nuevo escenario de Consejo de la Magistratura con 20 miembros en el cual también tenemos que esperar que se rompa esta inercia en la cual nos están pudiendo poner de acuerdo los distintos sectores para designar jueces. Entonces, con juzgados vacantes importantes en zonas como, decíamos antes, Santa Fe, con problemas, grandes problemas de narcotráfico, la verdad que no podemos empezar a hablar de otro tipo de reformas. Es prioritario avanzar en eso.
Sin duda, sin duda. Bueno,
totalmente de acuerdo.
Siendo casi las 7 de la tarde, si quieren, dejo el espacio para que comenten algo que cerremos esta semana, digamos, con algún mensaje, que creo que fue positiva la charla. Me gustó que Mónica nos trajera un poquito de esperanza de decirnos estamos más cerca de tener los números para lograr imponer agendas y cambios en profundidad.
Pero además te digo otra cosa más. Nosotros acá en el despacho de Torello, que es un senador de perfil muy bajo, estamos trabajando un montón. Yo lo reemplacé en este tema, pero digamos, no es el tema de la justicia en el que más me ocupo. Nos ocupamos de otros temas. Estamos trabajando también con la gente de la Fundación Pensar. Estamos en camino. Realmente es esperanzador. Es esperanzador, no está todo perdido ni mucho menos, y vamos muy bien y hay mucha experiencia acumulada, eso es bueno.
Bueno, muchas gracias, Luciana, Martín, si quieren decirnos un último mensaje, una última opinión.
Sí, yo quiero comentar un poco para que sepan, porque a veces a mí me pasa que nos preguntan, bueno, ¿qué están haciendo? Acá, como dijo Martín, hay muchos equipos trabajando, los equipos están divididos por distintas áreas, están los equipos de justicia, que no es solo que están tirando ideas, sino que se están analizando, bueno, lo que se hizo, lo que falta, se está analizando desde esta perspectiva, bueno, si tenemos mayoría hacemos esto, pero si no tenemos estas mayorías vamos a hacer estas otras cosas también. No es que estamos esperando solo a si ganamos, bueno, si no tenemos mayorías también se puede hacer un montón de cosas. Entonces, mi mensaje es ese, hay equipos trabajando, equipos capacitados, equipos con experiencia, y que estamos previendo todas las posibilidades y qué vamos a hacer en cada una de esas posibilidades.
Sí, totalmente. La verdad que es esperanzador, dan ganas de volver al gobierno y creo que lo que hay que hacer es comprometerse, participar, ya sea en los planes o en ir a votar en las elecciones para abogados o llevar a los amigos o familiares a que voten, a que participen, porque de vuelta, digamos, estamos eligiendo consejeros para los próximos 4 años. Entonces, los consejeros, la integración de consejo que se define ahora va a estar al menos 2 años y medio, 3, con el próximo gobierno. Es importante ir empezando a construir esas mayorías en los distintos organismos que son claves para justamente mejorar y modificar la justicia para básicamente que realmente le dé la cara a la gente y que sea accesible para todos y no estar con estas disputas de la justicia de los poderosos, de los políticos y de los ricos, a los que iguales la gente común la ve muy lejana.
Muchísimas gracias a todos. Los invito a
cualquiera que quiera dar
un mensaje. Están las redes nuestras, se pueden comunicar, pueden contarnos cuáles son los problemas que a veces viven en el día a día. Y ver de qué manera nosotros podemos enriquecernos de esas opiniones para mejorar los proyectos de estos equipos que ya están trabajando. Así que muchas gracias.
Quiero decir una última cosa. En el Senado tenemos el despacho abierto. Cualquiera que tenga una inquietud o algo, estamos a disposición.
Buenísimo.
Bueno, y muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a todos. Les mando
gracias.
Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.